más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
Análisis a las 10 de la mañana en Radio Sintonía. Mario Cabrera González, secretario de Asamblea Majorera Coalición Canaria en Fuerteventura. Este lunes, en los estudios de la radio, entrevistan José Chuarma, director de Noticias Fuerteventura. Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Y Santiago Travieso, director de Radio Sintonía.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 3 minutos de las 10 de la mañana y comenzamos aquí en esta nueva temporada. Comenzamos una vez más nuestro espacio de análisis, como cada lunes a esta hora y por espacio de una hora, entre 3 compañeros de la información y un invitado. En este caso, nuestro invitado del día es don Mario Cabrera. Él es secretario insular de Asamblea Majorera, Coalición Canaria. Diputado por la isla de Fuerteventura. Y con mucha actividad, lógicamente, estos días en cuanto al mundo de la política se refiere. Nos acompañan igualmente José Yuarma por Noticias de Fuerteventura y además como una persona que vive la política de una forma muy, muy activa, observador político le llaman ahora, ¿no?
Opinante.
Opinante político, ¿eh?
Opinante político.
Bien, politólogo también le dicen.
Sí, politólogo, ¿no? Eso sí son.
Bien, buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, Tero. Buenos días, señor Cabrera.
¿Qué tal las fin de semana? ¿Bien?
Tranquilo en casa, pues viendo un poco los acontecimientos. Es verdad que la situación política, no solo de la isla, sino del archipiélago, incluso del Estado, las elecciones catalanas las tenemos enfrente, hay ebullición en cuanto a encuestas, en cuanto a sondeos, en cuanto a movimientos y, en fin, la cuestión está un poco enrevesada, vamos a dejarlo ahí.
¿Qué tal Blas?
¿Blas se refiere?
Al su perro.
bien, viejito.
Es que su perro se llama Blas.
Cumple 8 años ahora en febrero y él corriendo detrás de las ardillas por el mal país de
así
de
está el perro.
Sí. Le encanta comer ardillas.
Lo que le influye del dueño. Bueno, pues, doctor Aurito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues, hombre, yo coincido un poco con José Chu, la cosa
por lo de las ardillas o
por... No, por lo de las... Bueno, las ardillas, que escape todo, que cada palo aguante su vela.
Ajá.
Yo coincido en el sentido ese, de que la cosa está hirviendo a nivel insular. Antes estábamos hablando, viste que estábamos hablando de el que sabe jugar al invite, el que no sabe jugar al invite. Y yo digo que bueno, que uno sí sabe y sabe lo que es un cañazo, y hay mucho cañazo. Y a ver si el invitado, el señor Cabrera, pues nos aclara tanto cañazo como está viendo con esta situación política.
O nos da un cañazo.
Sí, o nos dan cañazo en Fuerteventura, ¿no?
Bueno, pues, don Mario Cabrera, bienvenido a Análisis en Radio Sintonía. Saludos.
Muy buenos días, bien hallado.
Bien, hace tiempo que ya no le veíamos, porque, bueno, no se han prodigado ustedes precisamente en declaraciones en toda esta situación que estamos viviendo en la isla de Fuerteventura.
Sí, me han dicho que nos han echado en falta. Eso es bueno, eso que echen en falta uno, pues está bien, ¿no? Bueno, declaraciones, sí, en la prensa hemos estado, han estado otros compañeros y demás. No hemos estado callados en ese sentido, pero hemos estado en un trabajo que a lo mejor no requiere tanta comunicación, ¿no? Hemos estado al inicio de este ejercicio, marcando también lo que tiene que ser el trabajo del partido a nivel nacional, con un congreso recién salido de Coalición Canaria, con equipos nuevos que se van incorporando, y bueno, pues eso nos ha llevado mucho trabajo orgánico a los que estamos dentro, junto con el trabajo institucional en el Parlamento, y es verdad que a lo mejor hemos tenido más descuidado, pues parte de nuestra obligación, que es también comunicar, ¿no?
Ajá. Por cierto, el congreso insular de Coalición Canaria es mayo, ¿no?
Sí, según el reglamento tiene que ser a los 3 meses de convocado. Convocamos el Consejo Político la semana pasada y estaremos hablando sobre el primer fin de semana del mes de mayo, queremos hacerlo presencial, si es viable, si las condiciones del COVID lo permiten en ese momento, vamos a recabar infraestructuras, a solicitar infraestructuras públicas, que las hay, que nos podrían dar esa posible solución, y si no, pues tendremos que hacerlo de forma virtual.
Ajá. Muy bien, pues empezamos. El ambiente político este fin de semana cambia de alguna manera cuando, en este caso, algo que venía hablándose hasta ahora, que era un documento firmado entre Coalición Canaria, en este caso el Partido Popular, y AMF, proponía una pan de cara a una moción de censura en el Cabildo de Ciudad de Fuerteventura, ya muy anunciada, pero hasta ahora no hemos visto ni el. Se habló inclusive que si iba a haber rueda de prensa. Para dar a conocer el pacto, puesto que la moción de censura no se puede dar a conocer hasta que no tengas la persona que ya con el acta y en condiciones de firmarla. Y bueno, pues en este caso, este fin de semana aparecía primero en Canarias 7, firmado por Catalina García, el que los contactos entre ambos partidos hace Nueva Canarias AMF. Se encuentran muy avanzados para la viabilidad de un pacto de Coalición Canaria Partido Popular AMF en el Cabildo de Fuerteventura. Esto también lo reflejaba, en este caso, Antonio Cabrera, en la provincia ayer. AMF entregará su acta en el Parlamento para que Llorens sea presidente insular. Esto no es nada nuevo, será nuevo para quienes lo hayan visto en la prensa, pero esto viene del mes de diciembre, en que se firma un documento entre Coalición Canaria, Partido Popular, por sus máximos responsables, aunque estaban presentes también los responsables de la isla, es lo que ha trascendido. Don Mario nos podrá decir si eso es así o no es así. En el mes de diciembre se firma un documento por Fernando Clavijo, Coalición Canaria, en presencia de Mario Cabrera, por Australia Navarro, en presencia de Fernando Señat, y en este caso por Sandra Domínguez, por Asambleas Municipales de Fuerteventura, y se firma en Gran Canaria. Y a partir de ahí, bueno, pues quien queda responsabilizado de esas negociaciones, pues es precisamente son los líderes máximos de cada uno de esos partidos, los presidentes o secretarios generales. Y en ese documento se recoge que de cara a presentar una moción de censura sería, en este caso, Sergio Lloret, el candidato número uno a la presidencia, que el número dos reserva sería, en este caso, Claudio Gutiérrez, y que el número 3 en todo caso se dice, pero no tengo constancia de ello, que sería Lola García. Y bueno, también se habla de que don Sergio Lloret, AMF no estaba por apoyar a Lola García. Yo le preguntaba esta misma semana a Sergio Lloret si no estaba, bueno, le trasladaba una pregunta de un contertulio. Si él, como se dice, no estaba, seguía con el no a Lola García. No contestó. Él lo que me dijo es que no tenía ningún problema con Lola García, que se conocen desde pequeñitos. Es más, sus padres son padrinos de Lola García. Y que, por tanto, bueno, que la relación con Lola García, bien, eso fue lo que contestó él. Otra cosa es lo que el tiempo nos ha enseñado a lo largo de estos años últimos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la primera pregunta, si le parece, don Mario Cabrera, ¿ese documento existe? ¿Estuvo usted en Las Palmas en esa reunión en la que se firmaba el documento por el que, en primer lugar, de obtener la cabeza de lista de Nueva Canaria, no sé, yo le sería el candidato a la presidencia de Cabildo a través de la moción de censura?
Vamos a ver, yo creo que aquí esas respuestas las tendrían que dar otras personas. Yo creo que aquí, si se está hablando de moción de censura, es porque hay alguna crisis o falta algún apoyo o mayoría en alguna institución. Y si estamos hablando del Cabildo de Fuerteventura, pues esas respuestas las tendría que dar quien hoy es el presidente. Hoy va a haber moción de censura. Es el presidente el que tiene que garantizar tener una estabilidad y una mayoría para aplicar las políticas. El presidente, don Blas Acosta, ha renunciado a esa estabilidad, a esa mayoría. Es incapaz de buscar una mayoría. Por tanto, las reuniones que Coalición Canaria ha tenido y hemos tenido, no solo con el Partido Popular, sino también con el Partido Socialista y con AMF, han ido en la línea de buscar estabilidad y de intentar aportar nuestra experiencia como partido político de gobierno que somos y la experiencia que tenemos de haber estado en el gobierno de Canarias, en Cabildo, a toda esta situación de crisis. Pero eso no lo hemos hecho en octubre y en noviembre, eso lo venimos haciendo desde el mes de marzo. Desde finales de marzo, las reuniones con el Partido Socialista y con el Partido Popular han sido muchas. Últimamente, en la crisis, en la inestabilidad que el propio señor Blas Acosta ha propiciado en el Cabildo, es verdad que hemos tenido también reuniones no solo con el Partido Socialista en el Cabildo, sino con la oposición para intentar presentar iniciativas conjuntas e intentar dar estabilidad. La última ha sido el tema de los presupuestos en el tema del Cabildo. Bueno, yo alguna experiencia tengo de haber estado presidente del Cabildo y en 12 años jamás eso me pasó. Porque claro, liderar una institución, estar al frente de una institución significa diálogo. Sentarse, ser capaz de sentarse. Y nosotros no tenemos problemas a sentarnos ni con Sergio Lloré, ni con Claudio Gutiérrez, ni con Blas Acosta, y además lo hemos hecho en muchas ocasiones. ¿Hay inestabilidad en el Cabildo? Lo tiene que decir el presidente. ¿Está el Cabildo paralizado en estos momentos o desde que empezó la legislatura? Lo tendrá que decir el presidente. Coalición Canaria, lo que sí tenemos claro es que estamos desde el minuto cero, que se nos presentó la moción de censura a los 15 días, después de haber ganado las elecciones, de ser la primera fuerza política en la isla Fuerteventura, con un equipo renovado, es decir, no se le puede achacar al equipo de Lola García, que es un equipo que venía arrastrando una mala gestión, es un equipo nuevo 100%, los censurantes no tuvieron ningún reparo para echarnos a la calle. Oiga, esa es la ley y se acepta, la democracia lo permite, y desde ese momento hemos estado en la oposición, ofreciéndonos a colaborar con el grupo de gobierno, sufriendo el poco estilo democrático del presidente del Cabildo, o sea, teniendo que ir a los tribunales para que nuestra portavoz, Lola García, pudiese estar liberada, que es un ejercicio democrático, intentando que nuestras propuestas llegaran y se llevaran a pleno, o simplemente recabando la documentación y la información que necesitamos. Yo creo que la parálisis del Cabildo hoy no es nueva para nadie en la isla de Fuerteventura, y después del cese que el presidente del Cabildo hace aparte de sus socios, el Cabildo hoy está todavía mucho más parado. ¿Cuál es la función de todos los grupos políticos? Pues buscar dar una estabilidad y que la institución, el gobierno, lo que debe ser el motor económico de la isla de Fuerteventura, que es el gobierno insular, esté activo, esté funcionando y esté al menos invirtiendo los presupuestos, que es lo que tiene que hacer, que hoy se encuentran en las entidades bancarias.
Muy bien, pues Estero, José Yutero.
Yo lo que me gustaría, si puede profundizar el señor Cabrera, es porque está en la calle, y sobre todo está en la calle en muchas de la gente, de las bases de Coalición Canaria. La pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a pararse a un lado y dejarle vía libre al PP o a MF para que ellos pongan un presidente del Cabildo con el apoyo de Coalición Canaria? Porque ese es un tema que en muchos sectores de Coalición Canaria dicen, pero bueno, como nosotros, que somos la lista más votada, bueno, vamos a renunciar a la presidencia del Cabildo para dársela a una fuerza política que tiene dos consejeros, pues es el caso de AMF. Y no lo ven tan grave con el tema de que sea el PP, que bueno, a fin de cuentas tiene cuatro, que a mí me parece que es igual, ¿no? A ver si ustedes van a renunciar a la presidencia del Cabildo, están dispuestos a hacerlo, por la estabilidad, lo que se suele decir siempre, ¿no? Por el interés de Fuerteventura, por el interés general, o simplemente por el interés partidista de regresar al gobierno y estar en el gobierno y ocupar cotas de gobierno, ¿no?
Vamos, yo no sé lo que estará en la calle porque conozco lo que a mí me llega de la calle, pero sí sé lo que nos trasladan y sí sé lo que traslada nuestro máximo órgano entre Congreso, que es el Consejo Político Insular, y las asambleas en el caso nuestro. Y lo que le está preocupando a nuestra gente es la parálisis que hay en el Cabildo. El cómo en el tiempo que estamos no se ha dado ni una sola respuesta, ni se escucha del grupo de gobierno una sola respuesta a la situación. Lo vemos en prensa hoy, que Fuerteventura es la isla donde más negocios de pequeñas y medianas empresas se ha cerrado. Mire, nosotros somos una organización responsable. Después de haber ganado las elecciones, se unieron no solo en Fuerteventura, sino en Canarias, porque había que desplazar a Coalición Canaria. Ese era el único objetivo que ha unido a Podemos, a Nueva Canarias, al Partido Socialista. Perfecto, las reglas del juego son así y en la oposición estamos prácticamente en todas las instituciones en Canarias, incluido el gobierno de Canarias. El propio Ángel Víctor reconocía que somos el partido más proactivo en echar una mano y colaborar en toda esta situación de paro, de pobreza, problemas de inmigración, etcétera, etcétera. En el caso de Fuerteventura no solo es que pase lo mismo, en el caso de Fuerteventura es que falta ese diálogo. Y el Partido Socialista, o concretamente su secretario insular, o concretamente el presidente del Cabildo, don Blas Acosta, no es que se niegue a hablar, es que se niega a darnos la documentación, es que se niega a sentarse con un grupo que ha ganado las elecciones y que está tendiendo la mano a buscar respuestas. Bueno, pues claro que sí, nuestra organización política está dispuesta a sentarse con todas las fuerzas políticas que sean necesarias para dar una salida a la parálisis que hoy tiene el Cabildo de Fuerteventura. Pero es lo que nos preocupa y es lo que preocupa a nuestra gente, la situación que empeora día a día. Hoy decía la viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias que la Semana Santa está perdida. Pero es que están dando por perdido el verano. Y claro, aquí seguimos sin tener un consejero de turismo y seguimos sin tener un gerente del patronato de turismo porque se han dedicado a otras cosas. Y eso parece que no preocupa y eso parece que ahora se queda en una segunda parte. Por tanto, no. La situación que se da en el que se está dando en estos momentos en el Cabildo es por las formas autoritarias, la soberbia que tiene el presidente del Cabildo de llevar el gobierno insular. No solo no ha creado una sinergia con la oposición, sino es que está roto con sus propios socios en el grupo de gobierno. Lo han dejado solo en las últimas votaciones en el propio Cabildo. Se ha quedado solo el Partido Socialista. Y bueno, esa situación se puede mantener. La isla Fuerteventura se puede permitir el lujo de seguir con su gobierno insular en esta situación de soledad en la que está el presidente del Cabildo, don Blas Acosta. Nosotros, como primera fuerza en el Cabildo, porque así lo decidieron los ciudadanos, tenemos que seguir de espaldas a esta realidad, tenemos que seguir solo ofreciendo alternativas al presidente para que actúe, o tenemos que buscar también alternativas. Pues lo que estamos haciendo. Nos hemos sentado con AMF, nos hemos sentado con el Partido Popular, hemos invitado a Podemos a estar sentados también y al propio Partido Socialista para elaborar unos presupuestos y no estar con unos presupuestos prorrogados. Pero no vemos la misma actitud en el Partido Socialista, que está preocupado única y exclusivamente en seguir manteniendo a Coalición Canaria en la oposición y seguir, no gobernando, sino seguir ocupando las instituciones. Gobernar es otra cosa. Gobernar es materializar, actuar y dar respuestas, y eso el Cabildo de Fuerteventura hoy no lo está haciendo.
Muy bien, pues, José Yu.
Sí, bueno, el señor Cabrera ha hecho dos brillantes pases de pecho a dos eminentes periodistas. Yo voy
No le conocía la faceta esa de torero, ¿no?
Voy a intentar.
Es más, un sacón de pecho, estilo La Lucha Canaria, que es más lo mismo.
Yo creo que la población de Fuerteventura ya es consciente de que en el último pleno se visualizó, ¿no? Y se lleva visualizando desde hace un tiempo la situación política del Partido Socialista, y es obvio de que saldrá de responsabilidades de gobierno en poco tiempo, o parece obvio, pero en este punto yo voy a intentar darle la vuelta a la pregunta. ¿Ve usted a día de hoy a Lola García con posibilidades reales de ser presidenta del Cabildo de Fuerteventura? Me refiero a las negociaciones políticas y a la situación política que se está dando en la isla, junto con el señor Llorete, AMF, o en este caso con el Partido Popular de Claudio Gutiérrez. Esta pregunta se la hice a Claudio Gutiérrez también. O sea, ¿se ve usted como presidente del Cabildo en aquel momento?
Claudio sí se ve.
Todo apuntaba, pero efectivamente la información que hay estos días es que la situación ha girado. O sea, ¿ve usted con posibilidades a la señora García de ser presidenta del Cabildo en una hipotética moción de censura?
Lola García ya fue presidenta porque ganó las elecciones.
Lo sé,
¿puede
lo
volver a hacerlo? Evidentemente podría volver a hacerlo, pero es que nosotros no estamos hablando de mociones de censura. No somos nosotros los que estamos hablando de mociones de censura. No somos nosotros los que hemos creado una crisis dentro del Cabildo. Ha sido el propio presidente del Cabildo quien se ha lanzado a la piscina sin agua. Ha cesado a dos de sus consejeros que le daban la mayoría y ahora están en minoría. O sea, la pregunta, pero, sin querer yo hacer preguntas aquí, pero ¿el gobierno insular de la isla se puede permitir el lujo de seguir en esta minoría o en esta deriva hasta final de legislatura?
¿Y qué tiene que hacer el presidente entonces? ¿Dimitir si no hay moción de censura?
Bueno, yo creo que el presidente lo primero que tiene que hacer es intentar conseguir que el gobierno insular funcione. Conseguir los apoyos, no tiene que conseguir mayoría. Mire, Coalición Canaria ha gobernado en solitario. Fernando Clavijo ha gobernado en minoría. Bueno, lo que pasa es que hay que tener cintura política y no soberbia y arrogancia.
Bueno, Hermoso con 11 diputados en el Parlamento.
Aquí están todas las posibilidades
abiertas. Ya que tanto se habla de Coalición Canaria, nosotros no somos los que hemos creado esta situación. Nosotros no somos los que estamos propiciando la moción de censura. Nosotros no somos los que hemos cesado a los socios del señor Blas Acosta. Pero claro, es que de eso han pasado ya casi 2 meses largos. Y mientras, ¿qué hacemos? El señor Blas Acosta sigue yendo por Arona, sigue no estando en el cabildo de Fuerteventura y sigue con su soberbia, porque hasta la fecha no se ha sentado con nuestra portavoz o con nuestro grupo para buscar soluciones, para buscar respuestas a los problemas de la isla Fuerteventura. No, esto no es un problema de Blas Acosta o de Lola García, esto es un problema de Fuerteventura que lo ha generado. Y no voy a decir el Partido Socialista, porque me merece todo el respeto. Lo ha generado el secretario insular del Partido Socialista de Fuerteventura, don Blas Acosta, por sus formas de entender la política. Y lo dejamos ahí. Podemos profundizar. Por sus formas de entender la política, que no coincide en absoluto como la entiende Coalición Canaria. Nosotros nos sentimos servidores públicos. Y estamos en el Cabildo no para que Lola García, que ganó las elecciones y por ley es la presidenta, vuelva a ser presidenta, sino para dar respuestas a los majoreros. ¿Desde dónde? Desde la oposición lo estamos haciendo. Y si lo tenemos que hacer del gobierno, estaremos en el gobierno. O si lo tenemos que hacer en un apoyo a un gobierno en minoría, estaremos. Ya lo hicimos. Y además se lo hemos ofrecido al señor Ángel Víctor Torres en el propio gobierno de Canarias, porque lo tiene parado. Doña Noemí Santana no está dando respuesta al tema social de Canarias, y bueno, ahí se queda. La mitad del área de la que lleva el propio señor Román no está dando respuesta, y la mitad de los socialistas, y el propio presidente ha tenido que cambiar a 3 consejeros. No se atreve a cambiar los consejeros ni de Román ni de Noemí, porque es quien sustenta el pacto. Por tanto, les hemos dicho, estamos aquí en la oposición, podemos apoyar en un gobierno en minoría. ¿Por qué no se indaga en esta historia? Yo creo que ahí es donde debería también preguntarse, oye, ¿el señor Blas Acosta se siente incapaz de gobernar en solitario, de gobernar en minoría, ya que ha demostrado que no tiene habilidades para mantener un pacto? Yo mantuve un pacto durante los 12 años que estuve presidente, pactos distintos, y los mantuvimos. Es que la lealtad y el interés de la isla tiene que estar por arriba de las incomodidades que el presidente pueda tener con un pacto u otro.
Bien, pero hay 2 preguntas que aquí no se contestan. Bueno, parece que hay más que nunca un mensaje único, un discurso único, ¿no? Hables con Claudio Gutiérrez, que ya hemos hablado aquí en análisis, hables con Sergio Uret, o hables ahora con Mario Cabrera. El mensaje es el mismo, o sea, intentar torear la película. No me ha contestado usted, por ejemplo, ¿estuvo usted en la firma de ese documento en el mes de diciembre en el que se planteó una moción de censura en el Cabildo Insular de Fuerteventura con don Sergio Oret en cabeza, primer sustituto, don Claudio Gutiérrez, segundo, Lola García?
¿Y quién dice que asistió a esa reunión?
Tampoco ha asistido. Bueno, a mí me lo ha dicho gente que estuvo en la reunión.
Bien, pues a lo mejor esa gente nos tendría que explicar a todos qué es lo que se habló en esa reunión. Bueno, porque nosotros no estamos hablando de moción de censura, ¿eh?
No, estamos hablando de la gobernabilidad del Cabildo.
Porque todavía en el mes de diciembre creo que había una estabilidad en el Cabildo de Fuerteventura, ¿no? Creo que Marcelino dimitió en diciembre.
La impresión mía es que el que fuera en su día presidente del Cabildo 2 o 3 legislaturas está dejando como una puerta abierta a una posibilidad de entendimiento. Es la impresión que me da, porque es la segunda o tercera vez que lo repite, a un entendimiento del PSOE y de Coalición Canaria, pero sin el actual presidente del Cabildo, que tendría que dimitir y irse para su casa. Es la impresión que me está dando de la conclusión que saco yo así a voz de pronto de las palabras del señor Cabrera, que además, mucho respeto al PSOE, que a mí me parece muy bien que se respeten los partidos políticos, pero el que ha hecho las cosas mal es el señor Acosta. Eso es
es que esa es la segunda pregunta que segunda predicción que iba a hacer, porque igual que don Claudio, igual que don Sergio Llorel la semana pasada, don Mario Cabrera nos insiste en lo mismo. ¿En cuándo cesa? En el segundo capítulo de esta historia, bueno, el tercero, porque el primero ya empezó, ya la moción de censura empezó antes. El segundo capítulo fue no comparecer al pleno de máxima importancia en el año los 2 consejeros, y el tercero es cuando viene el cese. Pero todo el mundo arranca en el cese, ¿no? Y es algo que es lo que me lleva al discurso único, ¿no? El discurso de las 3 fuerzas políticas, que parece perfectamente conjuradas, ¿no? Entonces, el momento importante ¿El más grave cuál es? Cuando cesa, como consecuencia de que no aparece dos consejeros al pleno de la aprobación de los presupuestos, políticamente, con los años que usted tiene y los que yo tengo también, pero usted en política, ¿es más importante el cese como consecuencia de la no aparición al pleno que la no aparición al pleno?
No, déjeme, porque a lo mejor me malinterpreto. Sí, la sí, verdad, no, don Tero, la verdad es que déjeme aclarar.
Lo que dice Tero, yo no lo he visto hasta ahora, que usted lo diga.
Si ya estamos coincidiendo pero la oposición.
Él habla de una percepción.
Si ya estamos coincidiendo la oposición, creo que es positivo. Segundo, lo más grave no es ni la no asistencia ni el cese. Lo más grave, para mí, lo más grave primero es cuando se hace un pacto con un único objetivo, que no es el objetivo de los ciudadanos ni de la isla Fuerteventura, sino machacar y eliminar a Coalición Canaria. Ese es el objetivo del pacto de la flor. Estamos de acuerdo todos hasta ahí, ¿no? Sí, sí, dicho no. Por ellos, ¿no? Eso ya es una gravedad tremenda.
Más propio de usted.
Eso es una gravedad tremenda, porque es decir, no, aquí el objetivo, nos unimos todos, aunque nos estemos dando patas en los tobillos todos los días, pero hay que acabar con Coalición Canaria. ¿Qué? No pasa nada, esas son las reglas del juego y en la oposición también hemos demostrado que sabemos trabajar. Segundo, lo grave, siendo grave no comparecer a un pleno y siendo grave cesar a consejeros sin tener una alternativa, lo grave no está ahí. La gravedad es llegar a la celebración de un pleno donde se discute la herramienta más importante para una institución sin haber hablado con los propios socios. Eso demuestra el talante soberbio y dictatorial del señor don Blas Acosta. Es decir, a mí no se me ocurrió en 12 años, y mira que discutíamos los presupuestos, y los llegamos a aprobar hasta el 29 de diciembre. Pero nunca se me ocurrió llegar a celebrar un pleno, convocar un pleno, sabiendo que no tenía el apoyo de mis socios. Es que es imposible. Oiga, eso es creerse estar por arriba del bien y el mal. Por tanto, la conclusión que tenemos que sacar es, ¿esa es la dinámica que ha funcionado en estos 2 años, en ese cabildo? Ahora entendemos los 160 millones de euros que están en los bancos. Si esa es la dinámica de no diálogo y de aquí se dice lo que diga yo, que para eso soy el presidente, ahora entendemos muchas cosas. La gravedad está ahí. O sea, y si la gravedad está ahí, ¿esa es la línea que se va a mantener? Yo creo que el presidente ha recibido una lección. Oiga, sus socios se le han ido. ¿Tenía el presidente algunos otros socios en camino y le fallaron? ¿O es que el presidente tiene pensado gobernar en solitario? No lo sé, pero esas son preguntas que tendrá que dar el presidente. Con nosotros no se ha sentado el presidente para hablar de estas cosas, ni para pedirnos el apoyo en solitario, ni para decirnos que don Blas Acosta se va a ir si queremos entrar, en absoluto. Con don Blas, perdón, con el Cabildo Fuerteventura estamos nosotros todavía peleando para que se libere a doña Lola. Y lo estamos haciendo los juzgados. Fíjense usted qué nivel democrático tiene don Blas Acosta en el Cabildo. O sea, cuando hay muchísimas personas en esa línea, en el Cabildo Fuerteventura lo que quieren es tener a la oposición o no tener oposición. Por tanto, la gravedad del asunto no está ni en la no comparecencia de los dos consejeros de AMF al Pleno, ni en el cese del presidente de los consejeros. La gravedad está en la soberbia de llegar a ese Pleno sin tener el consenso para aprobar lo más importante. Y que no nos vengan a culpar a los demás que el presupuesto está parado. Si está parado, porque usted no consiguió el apoyo. Si nos hubiese llamado, o si al menos se hubiesen estudiado las enmiendas que nuestra gente preparó y nos hubiesen aceptado, no digo todas, pero lo normal, lo que es una negociación, lo hicimos en el Parlamento de Canarias y no pasó absolutamente nada. Nos apoyaron enmiendas y llegamos a acuerdo y los presupuestos se aprobaron. Oiga, ¿eso es tan difícil hacerlo en el Cabildo Fuerteventura? ¿O es que el señor Blas Acosta no se le puede registrar y hay que hacer como hace su grupo, agachar cabeza y que el señor dicte? Hombre, un respeto a quienes del Cabildo conocemos algo, a quienes hoy somos la primera fuerza política en el Cabildo, porque así lo han querido los ciudadanos, y aunque seamos la última, hay que respetar a todas las siglas y a todos los partidos cuando los ciudadanos nos han elegido en las instituciones.
Muy bien, José Yugo.
No, estando de acuerdo totalmente en parte de la exposición del señor Cabrera, por supuesto, la responsabilidad del presidente del Cabildo es máxima a la hora de no poder sacar los presupuestos y no tener, desde luego, los apoyos necesarios para esos presupuestos. Bueno, queda vendido. Yo creo que estamos en otra fase de la labor periodística, que es intentar ahondar en lo que puede o no puede pasar en función de los conocimientos que tengan todas las personas que están en esta mesa. Pero en cualquier caso, yo ya veo que va a ser difícil meter un jurón en esa madriguera. Entonces vamos a intentar, yo por lo menos me gustaría un poco cambiar de tercio, ¿no? Ayer también veíamos una encuesta que publicaban varios medios de comunicación en la que parece que el pacto de las flores se consolida. Sabemos que una encuesta es una foto fija de una situación concreta, medible, en fin, no es la realidad o no es toda la realidad, pero la tendencia, a mí me parece que hay otra tendencia muy interesante en la última encuesta, que es que Vox crece por debajo y quien pierde votos en ese sentido es Coalición Canaria. Le está robando Vox votos a Coalición Canaria. En Canarias la inmigración está generando en una dinámica en la que, en fin, el discurso un poco radical hace que esto pase, y en este sentido toda esta pérdida de confianza, entre comillas, que parece que está perdiendo o que está ganando, la que gana el Pacto de las Flores o la que pierde Coalición Canaria, hay este tipo de movimientos alrededor de cabildos, se habla de La Palma, se habla de la posibilidad de Lanzarote, en fin, ¿esto está convulsionando más todavía la política en Canarias?
Bueno, por empezar en el último matiz que hace, que efectivamente, insisto, no tiene nada que ver lo que está pasando en el Cabildo Fuerteventura con las encuestas. No hemos propiciado la crisis del Cabildo nosotros, la ha propiciado Don Blas. No, porque es verdad que ese comentario lo dicen mucho los que quieren defender ese Pacto de las Flores y demás, que no es su caso. No, es que esto están moviendo para desestabilizar. No, nosotros aquí estamos aportando, Don Blas Acosta creó la crisis y nosotros estamos aquí esperando a que Don Blas Acosta solucione su propia crisis. Por tanto, nada tiene que ver una cosa con la otra. Y nosotros desde la oposición ya hemos demostrado que somos capaces de crecer. Lo hicimos cuando el tripartito en Fuerteventura nos desplazaron, se acabó Coalición Canaria y en la siguiente subimos un consejero más. Por tanto, si tenemos que estar toda la legislatura en la oposición, eso también lo sabemos hacer y estamos trabajando. Fíjense que esa encuesta, en el caso de Fuerteventura, nos mantiene. No bajamos y se mantiene. Pero bien, esa encuesta fue hecha en noviembre. No fue hecha en enero. Esa encuesta tiene una cocina que huele a cocina, es decir, pero en fin, las encuestas hay que respetarlas y por tanto en torno a ella trabajar. Es curioso que Nueva Canarias mantenga a sus diputados, no se lo cree Román ni en su mejor sueño. Es curioso que Podemos mantenga a sus diputados, no se lo cree Noemí ni en sus mejores sueños. Román ya tiene una diputada menos, que se la dio Fuerteventura, no lo va a recuperar como no ha recuperado la de Lanzarote. Román ha demostrado, porque claro, ante el crecimiento de la extrema derecha, la que tanto le gusta hablar a Nueva Canaria, es esa falta de la unidad nacionalista la que hace que ese espacio lo puedan ocupar o puedan arrafañar otro. Y esa responsabilidad no será de Coalición Canaria, será de partidos que se autodenominan nacionalistas como Nueva Canaria y que no están por el nacionalismo canario. O sea, Román se ha convertido, o Nueva Canaria se ha convertido, en un partido insularista de Gran Canaria, no tiene más. Pero es que no le importa lo demás, nunca les ha importado lo demás. Por eso, entre otras cosas, el motivo de su salida de Coalición Canaria en su momento. Y mire que yo sigo defendiendo la unidad del nacionalismo, porque que se lo debemos a nuestro electorado nacionalista en Canarias. Pero claro, cuando ves estos comportamientos, dices, no, esto ya no es un partido nacionalista, esto es un partido unipersonal. Por tanto, si vos crees en Canarias, no será culpa de Coalición Canaria que estamos en la oposición en todos lados. ¿Será que las políticas que está haciendo el gobierno, será que las improvisaciones que está haciendo el gobierno en materia de inmigración están aprovechándolas esos xenófobos que están situados en la parte de Vox? ¿Eso es responsabilidad de Coalición Canaria que estamos en la oposición, como quiere decir algunos de la prensa? No, eso es responsabilidad del gobierno de Canarias, que improvisan, como están improvisando en Fuerteventura, que llevan anunciando el CIE del Matorral desde el año pasado, o como están haciendo ahora Las Raíces, o como ya le dicen sus propios socios.
Yo es que en ningún caso he leído que Coalición Canaria sea responsable, yo se lo planteo como análisis político.
Sí,
en ningún momento, ¿eh?
Lo entendí así perfectamente. Lo que es verdad que la prensa dice, oiga, esa subida de Vox es por lo que pierde Coalición.
Lo pierde.
Permítame para aclarar, llegado a este punto, para no perder la información. Esta es una, además de obligado cumplimiento, esta es una encuesta realizada por Agora Integral, actualizada, realmente es de noviembre, actualizada en una estimación de febrero, y con un bajísimo nivel de error, que es 1.45, no se da habitualmente en las encuestas, pero es cierto que hay la encuesta es amplia, son 4.000 y pico muestras, que en principio se le atribuye a Coalición Canaria, una encuesta de Coalición Canaria, y que ahora se hace pública, y en este caso, bueno, pues ya la encuesta de Coalición Canaria le daba la posible pérdida de 2 diputados en Canarias. Pero de esos 2 diputados en Canarias, los cambios están en la isla de Tenerife, según esta encuesta, en esta estimación de voto, los cambios están en Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife. Es que también se llama Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, pues en la provincia, pero no, en Tenerife, isla de Tenerife, y en la isla de Gran Canaria, Fuerteventura, se mantiene con los mismos resultados, según esta encuesta de intención de voto, que las elecciones pasadas de 2019. O sea, el PSOE tendría sus tres diputados, Coalición Canaria tendría sus tres diputados, el PP tendría sus tres diputados. Aquí hay un error, porque tendría que ser Coalición Canaria y después PSOE, por resultado autonómico, por resultado de voto, el PP mantendría el suyo y Podemos mantendría el suyo. Aquí no aparece Nueva Canaria, ¿eh? Es una matización que quería hacer, aquí no aparece Nueva Canaria. Y en este caso, lo que hablamos es que en Tenerife sí, que Coalición Canaria está en la posibilidad, tiene 5 en la actualidad, de 4, le da la encuesta de 4-5, y Ciudadanos de 0 a 1, de 1 que tiene. Por tanto, ahí hay en juego dos diputados, que sí será o no será, pero que lo da en juego la encuesta. Y en Gran Canaria vuelve a ser otra vez. En este caso no es Coalición Canaria, sino en este caso es el Partido Popular quien puede bajar de 3 a 2, o 2-3, que tiene en la actualidad 3, y Ciudadanos de 1 pasa a 0-1 en intención de voto. Por tanto, sería tirando de Coalición Canaria 1, y en este caso, hombre, todos los análisis, todo lo que yo he visto y lo que he hablado en cuanto a análisis, es que el PP y Ciudadanos pierden en beneficio de Vox. Nunca no va a caer que Coalición Canaria pierda en beneficio de Vox. En este caso, Coalición Canaria perdería en beneficio del PSOE, que es el que podría, de bajar 2, Coalición Canaria subir 2 en las próximas elecciones. Pero esto es una encuesta, repito, de noviembre, que yo sepa, y en este caso con otra oleada y puntualizada que el mes de febrero, ¿correcto?
Efectivamente. Yo, si me dejan un matiz en esa historia, sí. Yo esa encuesta, si fuera real y no estuviera cocinada, no digo que lo esté, la compraría. O sea, a nosotros esa encuesta, haciendo el análisis, no es mala para Coalición Canaria. Y dirán, oye, no es mala si te está dando 2 menos. No. Es decir, todo un cuatripartito, todo un pacto de las flores que surge para acabar con Coalición Canaria, que nos echan de cabildos donde ganamos, que nos echan de ayuntamientos donde ganamos, que apenas estamos en algunos ayuntamientos, con un gobierno de Canarias a mitad de la legislatura, no ha sido capaz de desmarcarse, de alejarse de Coalición Canaria y subir. Oiga, ¿cuándo lo van a hacer? ¿A partir de marzo? Que siguen cayendo empresas, que siguen cayendo pymes, que ustedes no han sido capaces de dar respuesta. A partir de la crisis humanitaria que vivimos con la inmigración, que están demostrando una debilidad frente al gobierno de España y demás y de Europa, o sea, si esa encuesta fuese real, eso está más que cocinada, el resultado sería bueno. Quiere decir que ahí están cubriendo, porque además el dato lo acaba de leer don Santiago, le quitan el diputado en Fuerteventura, Nueva Canaria, pero le siguen manteniendo 5. Es decir, está más que cocinada, huele hasta humo y demás. Por tanto, que estén nerviosos los del Pacto de las Flores. Si a mitad de legislatura, con todas las expectativas que generaron en la población, hay que echar a Coalición, somos los diablos de esta historia, los culpables, no han logrado desmarcarse de nosotros, esos resultados no serán con los que lleguemos al 2023, seguro.
Bien, Terorito.
No, bueno, yo lo que me parece es que es una encuesta de opinión ahora, cuando lo que nos queda por delante está a 2 años vista, claro. Pues no sé la fiabilidad que puede tener. Bueno, es una situación que está ahí con el tema, aparte de la pandemia, evidentemente, el tema de la inmigración, ¿no? Pero yo no me preocuparía mucho, por parte de ningún partido político, no me preocuparía mucho de esta encuesta en este momento, ¿no? Habrá que ver lo que ocurre de aquí a 2 años, ¿no? Hombre, pero, en fin, siempre hay una proyección, bueno, de la opinión de la gente. Claro, lo lógico es que te preocupes más ahora de la gente que está gobernando que de la gente que está en la oposición, ¿no? Porque parece, porque tú a la oposición, ¿qué le vas a pedir? Sí, que haga oposición. Y es más fácil sacar las castañas del fuego desde ese punto de vista que quienes están en el gobierno, que son los que tienen que tomar acciones, que tienen que llevar a cabo medidas y que tienen que remediar o buscar remedios a la situación tan tremenda que estamos viviendo. Incluyo también el tema de la xenofobia que se está generando con el tema de la inmigración en unas islas más que en otros, ¿no?
Bueno, ayer precisamente en algún programa de televisión en la noche se hablaba por personas que han sido inmigrantes, pero que ahora son deportistas de élite en España, o lo han sido. Bueno, pues hablaban, uno de ellos muy conocedor de Canarias, porque en Canarias fue donde llegó con la patera, y hoy en día, bueno, pues ya está retirado del baloncesto, no sé si lo vieron ustedes anoche. Bueno, pues en este caso lo que se hablaba era precisamente de, le preguntaba por Vox y su visita este fin de semana, decía que era normal, que Canarias es un lugar donde se está pasando muy mal, quizás el peor sitio de España, por la caída cero turismo, y que bueno, es el caldo de cultivo perfecto para que un señor como Abascal, bueno, pues venga a Canarias a la proclama que estaba haciendo, que se la pusieron ahí en directo y lo oyó, ¿no? Bueno, va a los lugares donde más sufrimiento hay, donde más a flor de piel está el resquemor de la gente, para, bueno, pues con esas soflamas de racismo y historia. Pero bien, esa es la situación. Don Mario Cabrera, por tanto, no nos aclara usted nada del documento de diciembre. No nos aclara que hay un pacto de coalición Canaria PP AMF y ni no está claro que no deja usted con la misma situación que don Sergio, o bueno, don Sergio fue más cariñoso, pues digo, no, la conoce de chico y que es
Sergio metió un cañazo, ¿no?
Sí.
Yo no sé jugar a las cartas.
No sabe.
Bueno, yo creo que he dado toda la información que tengo y que nos preocupa a todos y demás. E insistimos.
Pues se ve que tiene usted poca información.
Bueno, la que manejamos entonces, la que manejamos para ser más precisos. Y bueno, y nosotros lo que estamos es la preocupación que vemos en el día a día del Cabildo. Hoy están nuestros consejeros allí participando de las comisiones y dando alternativas, intentando que se aprueben estos presupuestos. Si estuviésemos hablando de otra cosa, estaríamos entretenidos en otra cosa. Yo creo que, al margen de lo que pase, quienes tienen la responsabilidad en cada momento de estar frente a las instituciones tienen que estar ejerciéndola hasta el último minuto, que puede ser en mayo del 2023 o mañana. Pero, por tanto, lo que no pueden es escudarse en qué es que me van a presentar una moción de censura para seguir quieto, para seguir fuera de la isla y para seguir pensando en otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa responsabilidad no se nos puede querer echar arriba a los que estamos en la oposición. Es que cómo me van a presentar la moción de censura. Oiga, usted trabaje. Y la moción de censura, nosotros estuvimos 17 días después de las elecciones gobernando. Sabíamos de la moción de censura porque fue objeto de la campaña. ¿Alguien puede decir que nuestros 7 consejeros y consejeras estuvieron quietos esperando y lamentándose? Trabajaron como saben trabajar. Por tanto, yo le aconsejo al señor Blas Acosta que lo que tiene que hacer es trabajar. Seguir trabajando en el Cabildo por esta isla, que para eso es el presidente del Cabildo de Fuerteventura.
¿Alguien se plantea que si todo esto para cambiar de partida 3 millones de pesetas, algo más de 3 millones, perdón, de euros, en los presupuestos, o sea, un 2, algo de los presupuestos, eso significaría, se puede hacer otra lectura, que están de acuerdo ustedes en el 98% de los presupuestos, casi, ¿no? 97 y pico largo. ¿Merece la pena bloquear un Cabildo y sus presupuestos por esa responsabilidad política, por esos 3 millones, que al final estamos hablando de algo que ya estaba ahí y que se podía resolver?
Pero es que niego la mayor, señor Santiago.
¿O era más infligir como otros temas que han habido?
Es que la parálisis del Cabildo no viene por esos 3 millones de euros. La parálisis del Cabildo viene porque el señor Blas Acosta no fue capaz de conseguir una mayoría para aprobar los presupuestos que él presentó, que fue incapaz de consensuarlo. Fíjese qué fácil, se lo pongo a la inversa. Qué fácil era conseguir 3 millones de euros para tener el apoyo de toda la oposición, porque no lo hizo. ¿Por qué no se sentó a negociar? Porque si era tan poca cosa.
Eran 5 millones de euros.
Bueno, y 5 millones para un cabildo que tiene 160 los bancos, ¿es mucho dinero para un presidente de cabildo sentarse y negociarlo? Mire, eso solo no lo aceptó el gobierno de Canarias, que es el Partido Socialista, a las enmiendas de Coalición Canaria. Oiga, por tanto, esto, el problema, no insisto, esto no es Coalición Canaria. Aquí, si el presupuesto hoy no está aprobado, es responsabilidad de quien tiene la responsabilidad del cabildo. Y no hay nadie más, don Blas Acosta. Y si tenía que haber cesado a alguien, es a quien tenía la responsabilidad de hacer ese presupuesto y buscar los apoyos. Por tanto, y claro, y antes de cesar tenía que haberse sentado, mira que hay gente en la oposición, si no quería con Coalición Canaria, tenía el Partido Popular y demás, para intentar llegar a un acuerdo, y si era por 5 millones o por 3 o por 9, pues llegar a un acuerdo y aprobar el presupuesto, y hoy tendríamos los presupuestos aprobados. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, y eso sí me consta porque están trabajando los portavoces que estamos en la oposición, es intentar que los presupuestos se aprueben lo antes posible, ir a lo mínimo para que el presupuesto esté aprobado. No son los presupuestos que nos gustarían a nosotros, pero son los presupuestos que es necesario aprobarlos ya para que los proveedores no dejen de cobrar y para que el tema de los remanentes nos permita ir a inversiones, le permita ir al Cabildo a inversiones lo antes posible.
Bien, sin embargo, hay otros temas del Cabildo Insular de Fuerteventura tan graves como el presupuesto, como puede ser el Plan Insular de Ordenación de la Isla Fuerteventura, que estaba para el mes de diciembre, así lo dijo don Sergio Lloret. Es el responsable, don Sergio Lloret, de esa área. Y sin embargo, Coalición Canaria y el Partido Popular calla desde la oposición el que el gobierno no haya sacado el Plan Insular como lo había planteado. Es un Plan Insular que viene en la época suya como presidente del Cabildo, en dos ocasiones. Primero con doña Ornella Chacón, y llegó ahí y quedó nada más que a expensas de unas correcciones, y luego toma la responsabilidad Blas Acosta, precisamente, cuando se llevaban ustedes bien en esas cosas, y bueno, pues en este caso, tampoco salió, y ahora lo que se pretende es sacar el plan que se decía don Sergio Lloret que se aprobaba en diciembre, inicialmente. Bueno, pues lo que se plantea ahora es adjudicárselo a Gesplan nuevamente. Y bueno, pues otro cholazo de dinero para como las enmiendas que ahora se van a aprobar en el presupuesto. O sea, que se ha llegado a hablar de 2.900.000 euros para lo que es acabar el plan, porque no es redactarlo de nuevo, acabarlo. Claro, ahí hay silencio por parte de PP y Coalición Canaria de la oposición.
No, llamativo, ¿no? Silencio, no. En estos dos años nosotros no solo hemos planteado iniciativas al PIO, sino que hemos hecho nuestras propias aportaciones en las distintas comisiones en las que se nos ha invitado. Ese documento es un documento que dejamos prácticamente finalizado en la legislatura del 2015, en el año 2015, con Ornella Chacón de consejera del área del Partido Socialista y yo de presidente, y donde entre Ornella y Manolo Miranda coordinaron, y fue más un tema de formas de tiempo lo que hizo que nos aprobara el tema. La siguiente legislatura, donde gobernamos Coalición Canaria y Partido Socialista, Marcial Morales y Blas Acosta, bueno, pues esa paradita del PIO para lograr un nuevo consenso nos ha llevado hasta este tiempo. Y durante todo ese tiempo, Coalición siempre ha dicho lo mismo: este tiene que ser un modelo inteligente, un modelo sostenible, equilibrado, y un modelo que marque el futuro de la isla Fuerteventura. Y en esa línea son nuestras aportaciones, las que hacíamos la legislatura pasada y las que está haciendo nuestro grupo ahora en estos momentos. Que se ha retrasado, el PIOS va retrasado, como van retrasados los planes generales y como van retrasados muchísimas cosas en la isla de Fuerteventura. Eso nadie lo esconde, pero yo creo que esa responsabilidad, yo puedo asumir mi responsabilidad cuando yo soy presidente, cuando no lo soy, si me piden el apoyo desde la oposición, lo puedo dar, que es lo que estamos haciendo. El resto, en fin, son muchas las cosas que se les están quedando al presidente del Cabildo en el tintero.
Como han rechazado, que es algo que clama, ¿no? Porque pasan por en todos los municipios y la gente está desesperada, que necesitan que les pidan licencias de obra, que algunos llevan 2 años esperando a tener la licencia de obras para poder construir. Y claro, lo que...
Es un cáncer en toda la administración de la isla Fuerteventura.
Lo que comprabas con 1.000 euros hace, claro, 2 años, no lo compras ahora con 500.
Eso no es culpa de los planes generales ni del PIOS. Es un problema de parálisis en muchas de las oficinas técnicas municipales, dicho por los responsables. Pero no se puede culpar siempre, es que son los técnicos, no. Aquí hace falta una dirección política. Y cuando uno asume la dirección política de un cabildo, de un ayuntamiento, como presidente, como alcalde, o como concejal, o consejero, o concejala, o consejera, la responsabilidad también está ahí. Si la oficina técnica de Puerto Rosario, como te dice la gente, lleva más de 2 años esperando, a veces hasta por obras menores, ¿dónde está el concejal? Hay medidas COVID que se han utilizado para adjudicar obras que también te permiten contratar. ¿Por qué no han hecho una contratación? Digo yo, si es falta de personal. Estoy hablando ahí sin saber cuál es el problema de esa parálisis de las oficinas técnicas. Pero es que nos dicen lo mismo de Duineje. Exactamente lo mismo. Por tanto, eso sí que genera cansancio en la población, eso y otras muchas cosas más, y eso sí que podía generar pequeñas inversiones y movimientos de obra, que al final es mantener vivas pequeñas empresas, porque al final es ir haciendo pequeñas
eso
cosas.
Mover dinero, mover la
eso
economía.
Es mover dinero, pero eso no tiene nada que ver ni con el PIOS ni con los planes generales. Eso es falta de dirección política de los que están al frente de esas oficinas técnicas.
Sí, vuelvo a intentar cambiar un poco el tercio. Hoy tenemos información de que AENA pone en riesgo miles de empleos en las tiendas de los aeropuertos. Parece ser que no llega un trato los propietarios de los duty free y demás. Puede ser que esto caiga en breve. Inglaterra ha anunciado que Pedro Sánchez decía ayer en la Organización Mundial de la Salud del Turismo que hasta después de verano no van a poder volar los británicos a Fuerteventura. Alemania se pronunciaba en la misma línea hace unos días, que hasta junio van a tener cerrado todo el tráfico aéreo. Usted hablaba de Semana Santa, hablaba también de verano. Yo creo que, o da la impresión, no es una percepción personal, da la impresión de que todo esto va a durar más de lo que se preveía, ¿no? La situación en Fuerteventura en algunos sitios empieza a ser muy, muy complicada. Los ERTEs no van a solucionar el problema, porque cuando acaben las empresas no van a poder pagar los sueldos y van a haber despidos, o todo indica que puedan haber despidos en masa. En este sentido, en cuanto a la responsabilidad política, ¿qué ve usted para Fuerteventura? ¿Qué futuro a corto plazo cree que le espera a la isla y qué posibilidades de otro tipo de desarrollos puede tener Fuerteventura? Porque, en fin, está claro que 6 meses más van a ser muy complicados, ¿no?, para la población y para los oyentes, ¿no?, que están muy preocupados y les gustaría saber qué otras opciones hay.
Bien, coincido en el planteamiento y en la preocupación. Por eso decíamos al principio que efectivamente el tema de lo que está preocupando hoy a la ciudadanía es, bueno, pues no solo que cada día tenemos más paro, sino que cada día hay más inseguridad, hasta cuándo se podrán mantener los ERTE, y que, bueno, pues no cada día, pero cada semana leemos en medios de comunicación que Fuerteventura es la isla más castigada en la desaparición de pequeñas y medianas empresas. Lo decía hoy alguno de los medios. Ponía el ejemplo el señor Armas de Aena. Aena sigue teniendo un componente importante público y, sin embargo, cuando pasamos por aeropuertos como el de Fuerteventura, que mira que han tenido beneficios, vemos que han hecho una reducción brutal del personal, vemos que las tiendas, la mitad están cerradas, pero luego nos enteramos que siguen cobrándole a las tiendas los mismos canos, pero sin embargo el personal, las condiciones laborales del personal, esas las han mermado con motivo del COVID. Por tanto, primera responsabilidad que el Estado tiene que hacer ver, porque el Estado sigue formando parte de AENA. Y luego hay políticas que se escapan a nivel local. Yo entiendo que el tema del turismo se escapa a nivel local y que tiene que ser un tema también a nivel del Estado y a nivel del gobierno de Canarias. Y que la coyuntura internacional nos afecta. Si los mercados emisores principales nuestros, como Inglaterra y Alemania, no emiten, nos quedamos casi con el mercado interinsular, ni siquiera el peninsular, el interinsular. Pero es que para esta Semana Santa el interinsular va a estar también muy condicionado, porque si Gran Canaria sigue como está o Lanzarote sigue como está, pocas islas nos queda para movernos. Es una situación difícil. Ante esa situación es difícil. Yo ahí coincido con las asociaciones de las pymes y de los autónomos. Hay que buscar inyecciones puntuales, y no son los 1.000 euros al autónomo y demás, buscar inyecciones puntuales que permitan sostenerse a esas empresas. Bien, Turismo Gobierno de Canarias pide que necesita 200 millones de euros al margen de los fondos que vengan de Europa para mantener a esas pequeñas y medianas empresas que todavía siguen manteniendo personal. Bueno, a lo mejor es ahí donde el Pacto de las Flores tiene que cambiar su propio esquema y decir, oye, pues sí, tenemos que ir a reducción de impuestos, tenemos que ir a reducción y a inyectar economía a determinados sectores para ver entre los ERTE, alargarlo todo lo que se pueda, y las inyecciones económicas, intentar que el tejido sufra lo menos posible y generar empleo. Bueno, yo creo que de esa inyección de dinero que está llegando a Europa, las corporaciones locales sí tienen mucha política que hacer de empleo, aunque sea puntual, aunque sean programas de 9 meses, pero son 9 meses en los que se puede estar generando empleo. Y ahí sí, como decía antes el señor Brito, que las corporaciones locales no cambiarán la crisis total, pero puede generar algo de movimiento de economía si fuéramos más ágiles en las oficinas técnicas, por ejemplo.
Sí, o la contratación de obra menor que ahora mismo está paralizada prácticamente, salvo el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que está haciendo algo, pero bueno, ahí hay un remanente que se permite ahora gastar, y en este caso lo que no se ve es que realmente esté llegando a esa movilidad económica. Oígame, nos quedan 5 minutos y yo quisiera, porque ha habido otro pleno, y en ese otro pleno, que no hemos nombrado hasta ahora, bueno, pues lo único que se visualizó fue la imagen del pacto de coalición PP-AMF, de cara a que acabará en esa moción de censura, si no acaba en otra cosa, pero yo creo que acabará en esa moción de censura, y en este caso el próximo mes de marzo, y en este caso, bueno, se visualizaba en algo que estaba previsto y comprometido, ya lo ha admitido el señor que tuvo reunión con los promotores, por lo que sé, también usted tuvo reunión con los promotores, y bueno, pues en este caso, así lo tuvieron todos los partidos, incluido Podemos, que luego hablan de un círculo que se niega también, dio el sí a los promotores. de Drenland, en la ciudad del cine, en el norte de la isla. La alcaldesa de La Oliva ya ha manifestado su preocupación porque esa inversión se vaya de esa zona. Y bueno, pues la verdad es que esa zona existe porque el eje norte-sur se fue hacia arriba, se desplazó de donde era realmente mirador de ayer. Precisamente los amigos visitaban esa zona y sacaban vídeo, me lo mandaban. Y bueno, pues sí, tienes que mirar mucho para ver las dunas. No es precisamente una parte mirador de la zona. Pero aquello es un gran pay. Eso sí, a poco que te muevas, ves Atalaya Dorada y todo como ha quedado aquello. Los daños producidos en el entorno de esa zona, que dice que no pensaba nunca para el hombre. Bueno, pues los daños producidos para recabar recebe y demás por parte de los constructores de la carretera, de la empresa constructora, y a la derecha te encuentras con una explotación ganadera, con unos silos y demás, que impactan tanto como puede impactar cualquier otra cosa que se levante del suelo, en un sitio no pisado por el hombre, bueno, el hombre y perros ayer también, ¿no? Y familia. En este caso, bueno, la información que tenemos de los promotores, que usted había visto, al igual que doña Lola García, habían visto positivo ese tema como una posible, innovación, una posible alternativa en la isla de Fuerteventura. Todo el mundo ahora mira que dentro de ahí hay un parque temático, pero realmente el problema no es el parque temático, el tema es todos los platós que hay. Y en este caso la producción en la isla de Fuerteventura pues se dota de producción y formación. ¿Qué ha cambiado para que Coalición Canaria se posicione total y absolutamente en contra de ese proyecto en esa ubicación?
Vamos a ver, partiendo de un primer punto y después intentaré dando respuestas, pues son varias en su momento. Coalición Canaria no solo es que apoye el tema de la industria del cine en la isla, sino que nos sentimos responsables de su inicio en la industria del cine, sobre todo en la creación de lo poquito o mucho que se haya podido hacer y del tema de los incentivos que creamos en Canarias y demás. Pero mire, es una forma distinta de ver las cosas. Yo lo que vi en ese pleno en el que se llevó es cómo quedó retratada la soledad del presidente del Cabildo y del Partido Socialista. No la unidad de la oposición, porque es que Podemos está en el gobierno y también se le desmarcó. Y lo que alegaron todos los grupos es que el presidente no se había sentado con ninguno de ellos. Por lo menos con Coalición Canaria nunca se sentó el presidente. El promotor sí, pero el presidente jamás.
Se pasa el promotor con todos, incluido con el señor Villasó.
Yo no lo sé con quién. Con nosotros se sentó, estábamos doña Lola y yo, y el señor Arma y el señor Newport. Y efectivamente, desde el minuto cero, el proyecto, nosotros no tenemos nada que objetar, si es una iniciativa privada, pero la ubicación no es la zona. Y eso fue así desde el minuto en que nos sentamos en la mesa a hablar. Por tanto, primer punto, un proyecto que se va a llevar a un pleno para una declaración de interés insular, que no es cierto lo que se dice, va ligada el proyecto con la ubicación. Alguien decía, no, déle usted la declaración de interés sobre el proyecto y luego vemos la ubicación. No, no, no. Solo dejó claro el secretario.
Exactamente.
Bien. Por tanto, un presidente del Cabildo que llevaba un año, según él, visitando zonas y buscando y negociando, no ha tenido tiempo para hablar con sus socios. Ya no digo con la oposición, sino con sus propios socios. Porque ahí hay dos socios, MF y Podemos, que votaron en contra porque decían que nadie les había informado. Ese no es el estilo para llevar Fuerteventura. Ese no es el estilo para poner en marcha proyectos que puedan generar empleo en la isla de Fuerteventura. No, no. Ese no es el estilo de un gobierno insular tan respetado como son los cabildos en islas como la nuestra. Segundo, la industria del cine, por supuesto. Por supuesto, cuando empezamos nosotros a crear la Film Commission, bueno, pues como cuando empezamos con el parque tecnológico, la burla y las bromas, porque bueno, era un tema desconocido y cuando hablábamos que eso podía diversificar la economía, pues había gente que hasta se vacilaban de nosotros, ¿no? Bueno, y tuvimos el apoyo y el asesoramiento de mucha gente que hoy también está apoyando este proyecto y dice, oye, pues los incentivos, hoy tenemos mejores incentivos fiscales para quienes ruedan en Canarias que el País Vasco. Demandas de infraestructura, oiga, nosotros mismos, yo estando de presidente del Cabildo, intentamos poner ese plató en un plató, no estoy hablando de este proyecto que es mucho más ambicioso, en el propio parque tecnológico, porque cabe, el parque tecnológico reúne esas condiciones, y de hecho una de las grandes películas tuvo allí, digamos, su sede, entre comillas, porque tecnológicamente se le podía facilitar esos medios. La señora alcaldesa de La Oliva dice que está haciendo, sería bueno que dijera que ha hecho, porque es que hay alternativas, lo que no podemos es cruzarnos de brazos. Oiga, en esta isla llevamos años diciendo que tenemos que seguir creciendo, que tenemos que seguir diversificando, pero diversificar no es comernos todo el territorio. Esa lucha ya la hemos dado cuando dijimos no más camas, cuando dijimos tenemos 13 zonas turísticas en la isla Fuerteventura, no es necesario más sino renovar, cuando propiciamos desde aquí aquel pacto por Fuerteventura que vino Paulino Rivero como presidente del gobierno de Canarias, y de ahí salió todo el tema de tirar viejo y construir nuevo, lo que son los PMM, lo que es la renovación, la transformación de Corralejo, del Castillo, etcétera, etcétera. Oiga, esta industria es importante. A nosotros no nos preocupa que tenga un centro comercial y que tenga ocio, todo lo contrario. Oiga, pero hay más suelos. O sea, no tenemos que seguir invadiendo suelo. Y ese es un suelo que porque la autovía pase, no quiere decir que tiene que urbanizarse. La carretera que va a Corrales actualmente pasa por medio de las dunas y no permitiríamos nadie o no hoy que se fabrique a ambos lados de la carretera. Por tanto, que la autovía pase no es un argumento para decir, pues ahora tengo que terminar de bordear las dunas, porque las dunas vienen bordeándose desde Las Agujas, ya viene Fadesa, que es el bodrio de que está allí a medio construir y demás. Allí hay planes parciales que hemos visto estos días en las redes, que están desclasificados desde el 2001.
Suspendido.
Y desclasificados la gran mayoría.
Suspendido. Al sur están suspendidos, dos que hay, que decía don Rey Coleón que estaban,
pero hay
estaban
más.
Descalificados. No, están suspendidos porque he consultado a la propietaria y he consultado al gobierno de Canarias. Y
hay otros en Montaña Rojo.
Sí, es el de Tomás Pascual. No. Fallecido, pero de la familia Pascual, de Leche Pascual, y que sigue, está sencillamente suspendido. El promotor puede pedir reactivar.
No, hay algunos que están suspendidos, hay otros que están desclasificados, pero no solo en ese entorno, sino desde el cruce de Parque Holandés, desde el cruce de la Caldereta. Hasta Montaña Roja, aquel que se hizo un convenio urbanístico estando Claudina Morales para evitar que en Montaña Roja se hicieran tres hoteles y los apartamentos que iban a hacer allí. Las figuras administrativas existen, para eso están los convenios urbanísticos. Esta zona la quiero proteger y lo traslado a otra zona. Yo creo que lo que no es posible, si el Cabildo ha estado participando, como se dice, desde hace más de un año en este proyecto, primero, que no hubiese consultado ni con su propio gobierno. Segundo, que no hubiese dado luz y taquígrafo. No sé qué es lo que hay que esconder. No sé por qué se ha escondido ese proyecto, si se lleva un año trabajando en él. ¿Por qué no se ha hecho partícipe? Pues a ayuntamientos, a oposición de ayuntamientos, a la oposición en el Cabildo, al grupo de gobierno del Cabildo, etcétera, etcétera. Y si la alcaldesa está tan interesada, aparte de otros intereses, pues no, está buscando suelos alternativos la alcaldesa, porque según los promotores, esto es una cuestión de tiempo por las ayudas europeas. Está buscando otros espacios. Existen otros espacios en el municipio, dicho por los propios promotores que estuvieron ahí estudiando la zona Parque Holandés, ¿sí? Pero eso no nos corresponde a nosotros buscar la ubicación. Por tanto, para que no haya ninguna duda, creo que nuestra portavoz en el Cabildo lo ha dejado claro desde el primer momento. De este tema solo nos informó el promotor en su momento, le fuimos claros, la ubicación no es la adecuada. Nunca se nos informó en el Cabildo ni se nos dio la información. Cuando ya el promotor conocía los informes, todavía nuestra portavoz desconocía los informes emitidos en el Cabildo, y desde el minuto cero hemos dicho que sí a este tipo de proyectos que potencien la industria del cine en el parque tecnológico, en otro suelo, pero que no a ocupar territorios que entendemos que tienen que quedar, porque hoy para la propia industria del cine se consideran como uno de los platos naturales más importantes. Es decir, esa industria cabe y cabe en otros espacios.
Aprovecho este espacio para dejar claro que el anterior invitado, si no me equivoco, fue don Eduardo Pereira, gerente del patronato de turismo del parque tecnológico de la isla Fuerteventura, y para que no se siga usando más esa letanía, bueno, pues sencillamente dejó perfectamente claro que este proyecto había contactado en primer lugar en la isla Fuerteventura con el parque tecnológico, y quedó claro que el parque tecnológico por el tema urbanístico de Puerto de Rosario y que no permitirá más que dos alturas, y por tanto no pueden llegar a la altura de 16 metros de los platós, no 25 como está diciendo en las redes, y eso inviabilizaba además otros proyectos. Por tanto, lo que se habla del parque tecnológico no es real. El propio gerente del parque tecnológico dijo que se había reunido con los promotores, fue la primera ubicación, y que allí no podía ubicarse. ¿Me equivoco?
Pero banda, Santiago decía que bueno, que habría que mirar el tema bien, que había alguna posibilidad, pero efectivamente decía que que por normas urbanísticas del Ayuntamiento de Puerto Rosario.
Y por el espacio que tenían que era medio necesitaba. Inviable.
No, espacio porque ahí tienen espacio.
Sí, pero decía que también por el espacio que tienen que ubicar ahí.
Sí, porque tienen polígonos y nos dice que aquí hay polígonos.
La división en polígonos.
X metros, la división, no sé qué, no es el terreno suficiente, pero bueno.
Yo si me perdono un matiz nada más ahí. ¿No? Evidentemente, ese tipo de proyecto, que además lleva una parte de ocio y demás, tiene que estar cerca de una zona turística. Yo eso lo comparto, y además cerca de Lanzarote, por el tema de compartir turismo, sin lugar a dudas. Yo no digo que ese proyecto tal cual quepa en el parque, porque el parque no está para eso, para tener centros comerciales y demás, pero yo sé que en estos momentos en el parque hay otras iniciativas que están trabajando para tener ese espacio de estudio, que caben en el parque perfectamente, y está estipulado y regulado el parque para eso, no el proyecto Dreamland del que estamos hablando, ese no, porque se lleva ocio.
No, lo digo por, lo que se afirma en las redes, que no es...
Eso lleva ocio, lleva otros edificios y demás. No, lo que digo es que para la industria del cine, el parque tecnológico está adecuado, ideal, para cubrir esa demanda que tenemos en la isla. Pero si estamos hablando del proyecto Dreamland, estamos diciendo que sí, que es una iniciativa privada y que apoyamos, pero que la ubicación es un error. Y yo creo que en esa línea no es la primera vez que lo hacemos y que lo decimos. Viene en la línea de nuestros 43 años de lucha, que no es parar la isla. Mira, lo hicimos con Montaña Verode. Se ha hablado del Club Mediterráneo. El Club Mediterráneo intentó llegar a Fuerteventura a dar un pelotazo y de hecho dejó algo de cadáveres en el camino. Lo hemos hecho o lo hemos vivido cuando se ha querido dar con lo que pasó con el Sahuoyo del Cotillo. Ahí están las farolas todavía y demás. Se ha parado lo que se quiso hacer del muelle de Corralejo, el sub 1, del muelle, perdón, de Morro Jable hacia Joroz. 5.000 camas, dos campos de golf. Es decir, y yo creo que el tiempo nos ha ido dando la razón. Tenemos las 90.000 camas que tenemos en la isla de Fuerteventura. En estos momentos, por la coyuntura, no tenemos para llenar ni la mitad. O sea, la diversificación económica no viene en ocupar más suelo. La diversificación económica viene en ser lo suficientemente inteligente para el suelo que ya tenemos antropizado, reutilizarlo, modernizarlo y que hagan de palanca tractores. Por poner un ejemplo, sin que yo tenga ningún interés en Parque Holandés, para que nadie sospeche. Imagínense un proyecto de esos en Parque Holandés. En una década el Parque Holandés valdría oro, en el sentido de que reflotaría toda la zona, y una zona que ya hoy está como turística, que tiene tantos proyectos dentro, podría ayudar. En fin, si hay una alcaldesa tan interesada en ese tipo de proyectos, por aportar alguna idea, pero me imagino que ella tendrá otras muchas mejores.
Bien, no hay tiempo para hablar de otro que sí es un pelotazo, y donde han votado todas las fuerzas políticas, han votado por unanimidad a favor, y lleva consigo pues la creación de dos nuevos hoteles, uno inmenso, otro más normal, y en este caso en la misma zona, apartamentos, villas, 11.000 metros, 12.000 metros para zona comercial, y luego también lleva otra parte importante para lo que va a ser ocio, un aguapar y varias cosas más.
Perdón, Santiago, yo no he hablado de pelotazo, pero si hay pelotazo en otro lado, creo que habría que denunciarlo. Yo no he hablado de pelotazo,
no
he hablado
de denunciar nada más, que lo digo aquí en la
ya
radio.
Pero digo que en este caso nosotros lo que estamos diciendo es que el proyecto sí, pero la ubicación no.
No hablo por usted, sino hablo por lo que está ahora mismo. Yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Yo hablo por lo que está ahora mismo en las redes y demás.
Perfecto.
Y se utiliza para descalificar, ¿no? Ahora mismo todos los partidos han votado en diciembre precisamente. Han votado esa para mí un pelotazo. O sea, el pelotazo para mí es cuando tú coges un suelo, lo compras en esto y lo vendes automáticamente en otro. No vas ni a promover, sino sencillamente compras y vendes. Pero lo compras a lo mejor en dos y lo vendes en 30.
Creo que es un plan parcial.
Un inmenso plan parcial desde el mar hasta la montaña. Una franja grande que alberga dos hoteles, apartamentos, villas, complejos distintos. 12.000 metros para suelo comercial, para
¿y
un
la ubicación
gran
centro? Es en, ¿eh? ¿Dónde es la ubicación?
Sí.
El municipio de Antigua, lo sabe bien don Mario, porque ellos ostentan la Concejalía de Urbanismo, precisamente.
Lo que se ha aprobado en Antigua, que yo sepa últimamente, es el inicio de las PMM. No. Si alguien está vendiendo lo contrario, equivocado.
El acuerdo.
El PMM de Antigua no está aprobado definitivamente hoy. Otra cosa es las expectativas que alguien haya hecho creer con ese PMM, pero a fecha de hoy, del momento en el que estamos hablando nosotros tres,
no fue aprobado en pleno.
Sí, pero eso no es la aprobación que da derecho a ese suelo. Es decir, que nadie venda motos que no puede vender. SPMM lo que da es el inicio del desarrollo del plan de mejora y modernización turística de la zona del Castillo, que es una demanda importante de la zona y donde hay muchísimos cambios que hacer y estructuras que yo creo que van a cambiar el Castillo, pues como la entrada de Corralejos, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que efectivamente alguien quiera vender, que esto ya está conseguido y que eso termina así. Mucho tendría que cambiar lo que son los criterios del gobierno de Canarias con SPMM, que viene desde que estaba, pues desde hace dos legislaturas en el municipio de Antigua, para que eso termine de esa manera, ¿no? En fin.
Bien, en este caso estamos hablando de uno de los proyectos presentados que habla de, la palabra que se utiliza no es recalificación, sino recualificación del suelo, está así recogido en el acuerdo plenario. Bien, pues, Tero, ¿alguna pregunta más?
No.
Don Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este análisis de hoy lunes, día 8 de febrero. Y bueno, pues esperaremos a los acontecimientos.
Gracias a ustedes.
Tampoco nos ha abierto mucho los ojos.
No, lo que sea.
Es que uno es limitado para estas cosas.
Tenemos que llamar al señor Clavijo para ver que no nos explique.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, el señor Clavijo seguro que está encantado en venir y demás, y seguro que aportará muchísimas cosas también interesantes para la isla.
Ajá. Por cierto, ¿tiene alguna visita prevista de señor Clavijo?
Tenemos esta tarde a las 3 una comisión ejecutiva, pero por videoconferencia.
Por videoconferencia.
Lo veré mañana en el Parlamento.
Muy bien, pues buen viaje al Parlamento. Gracias a José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Gracias también a Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa Lanzarote y Fuerteventura. Gracias, por supuesto, a don Mario Cabrera. Y nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Y en breve vamos a estar hablando sobre este lunes 8 de febrero. Tendrá lugar la tercera jornada de huelga de los empleados públicos temporales e interinos del gobierno de Canarias. Así pues, enseguida con ustedes, Maru Hernández.